Gracias, Carlos. Las 9, las 8 en Canarias son las señales horarias de esta hora. Hasta aquí la información del deporte. Centrada, ya ven, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy España, como nos decía Carlos, no ha sumado nueva medalla. Seguimos con 3 metales, 2 platas y 1 bronce. Esto en el día en el que Pedro Sánchez ha querido acallar las críticas de los presidentes autonómicos con un reparto de millones a las comunidades autónomas. El líder del Ejecutivo ha trasladado a las regiones que ellas serán las encargadas de gestionar el 55% de los 19.000 millones de ayudas europeas que España va a recibir en este 2021. Hablamos de 10.500 millones de euros. Pero los anuncios a bombo y platillo no se han quedado ahí, porque también ha anunciado la llegada de más vacunas a España. Llegarán 3,4 millones de dosis de Pfizer en agosto, una gestión obviamente a través de la Unión Europea, aunque él ha asegurado que esta entrega demuestra el compromiso del Gobierno con la campaña de vacunación.
Va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas en agosto y, por tanto, anticipar ese objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones, y es de que el 70% de la población española esté completamente vacunada, con la pauta completa, antes de que termine el mes de agosto.
La conferencia de hoy ha sido criticada tanto antes como después de celebrarse. Los presidentes le recriminaron primero a Sánchez el formato, la falta de un reglamento y la poca preparación que han tenido de cara a este encuentro. Pero es que después de reunirse en Salamanca, todos ellos han ido atendiendo a la prensa y han continuado las críticas. Y eso que los socialistas han intentado disimular la tensión de la cita diciendo que se había desarrollado con cordialidad. Algunas de las reivindicaciones: Castilla y León ha reclamado que el dinero europeo se reparta de forma más justa, Murcia ha pedido más vacunas, Galicia ha reprochado que haya habido mucho monólogo y poco diálogo, y Andalucía ha calificado el encuentro de decepcionante. Por ejemplo, también el País Vasco, en boca de su lehendakari Iñigo Urkullu, se ha mostrado muy crítico con Sánchez, ha solicitado un escenario político de más cogobernanza, y es que la presencia del líder vasco y la ausencia del catalán aragonés han marcado la cita. El primero por recibir más impuestos y recursos para su territorio a cambio de estar hoy en Salamanca, mientras que el segundo por haberle dado la espalda una vez más a la unidad territorial. La presidenta madrileña Díaz Ayuso ha sido una de las más duras con el líder del Ejecutivo.
Que el presidente del Gobierno dé carta blanca a unos políticos de una comunidad que deliberadamente decide no venir aquí para después por fuera sacar más privilegios y viéndose como si fueran dos estados, me causa perplejidad es el hecho de comprobar que somos un país cuyo gobierno opera contra los intereses de su capital.
Y tiempo ya para abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy recordamos la figura de Miguel Delibes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponme un par de ratas, anda. A dos duros, ¿verdad?
A dos y medio.
Vale, pero dame este macho. Te digo que no salió ratero. No te basta con mi palabra.
Barbie no lo veo.
Ojo con ese ratero.
Si tuviera que escoger una novela que me marcara la adolescencia, sin duda ese libro sería Las ratas, de Miguel Delibes. Aún guardo esa edición de Editorial Destino. El personaje del tío ratero al que escuchábamos me influyó tanto como don Isidro, aquel profe extremeño de lengua y literatura. Esta mañana he podido ver el manuscrito de Las ratas, del puño y letra del autor, y los manuscritos del Camino, El Príncipe Destronado, Los Santos Inocentes, esas cuartillas en la exposición de Delibes de la Biblioteca Nacional, y hemos visto la auténtica mujer de rojo sobre fondo gris. Mi colega Mamen Vizcaíno y yo, con el apoyo técnico de Tony Navalón, hemos recorrido la vida y la obra del tercer autor más leído de la historia de la lengua española, tras Cervantes y Galdós. Y se quedó sin el Nobel. Miguel Delibes, en el centenario de su nacimiento, te llevamos a la Biblioteca Nacional de la mano de su familia, de sus personajes y de quien mejor lo ha estudiado.
Valladolid, o más exactamente Castilla, es una presencia constante en mi obra, el centro de mi preocupación. No en balde he dicho siempre que yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Castilla, Valladolid, esta es mi tierra.
Un 17 de octubre de 1920, en la acera de Recoletos número 12 de Valladolid, nació Miguel Delibes. Tercero de 8 hermanos y castellano hasta la médula, Delibes se convierte en un referente indiscutible de las letras españolas, de la enseñanza universitaria, del periodismo sencillo, directo, accesible y cercano que tanto ejerció en el norte de Castilla, uno de esos grandísimos periódicos y cabeceras de la historia del periodismo en España, sin duda. Primero fue caricaturista, luego redactor y también fue director del periódico.
Yo tenía 2 horas diarias de clases, exclusivamente. De manera que luego dejé el resto de la mañana, lo tenía para escribir. Y la tarde, pues aparte de preparar los temas y demás, pues los tenía para ir al periódico. De manera que fui un pluriempleado a la fuerza, porque aparte de esto tenía la obligación de traer hijos al mundo. Y parece que me lo tomé muy en serio porque los 4 primeros llegaron en 3 años.
Luego tuvo otros tantos, ¿eh? Hablar de Delibes es hablar del campo, de respeto a la naturaleza, pasión por la caza al mismo tiempo, porque para él en absoluto eran incompatibles. Se podía vivir explotando la naturaleza de una forma sostenible, sin esquilmar sus recursos. Sentía más que un profundo apego por la tierra castellana, por sus gentes, por Campo Grande, el parque por el que tantas veces paseó acompañado de algunos de sus 7 hijos. Allí, a la izquierda de la Puerta del Príncipe, desde hace 10 días, está don Miguel representado en una escultura de bronce a tamaño real que muestra a un hombre ya entrado en años, paseando con su boina, su bufanda, un paraguas y un ejemplar de su periódico, El Norte de Castilla. Una estampa habitual en la vida del escritor, en la que no podían faltar sus hijos, entre ellos Elisa.
Me siento verdaderamente conmovida con este homenaje que le rinde su tierra y creo que Delibes también hubiera aprobado la iniciativa de ser inmortalizado saliendo del Campo Grande por el Paseo del Príncipe, tantas veces por él pateado y por los protagonistas de muchas de sus novelas, que me gusta porque sé que a él también le gustaría que no esté sobre un pedestal, que esté con los pies en la tierra, a la altura de sus vecinos y ligeramente apartados del bullicio del centro de la plaza.
Ha sido un día estupendo para pasear por Madrid. Nos acercamos por el Paseo de Recoletos a la Biblioteca Nacional, justo en la esquina de Colón. Entramos en semipenumbra a la primera de las 3 salas que conforman la exposición Delibes. Así, sin más ni adjetivos ni calificativo alguno. De forma sobria y austera, como era él.
La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza, me alegra también el poder conversar con mis semejantes 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, pero no más.
El nombre en grandes letras a la izquierda, su imagen con cierta mirada traviesa a la derecha. Nos esperan decenas de fotografías de la vida y obra de Delibes. Cuidadosamente expuestos, están hasta 6 manuscritos de sus obras, con sus anotaciones, sus tachones, sus correcciones, su letra. Con esa letra pulcra y difícil de interpretar a la vez. Está la mesa de nogal, es lo que más le gustó a Mamen, por cierto, en la que escribió buena parte de sus trabajos, pulida por el uso, con algunas pequeñas quemaduras de los cigarros que fumaba. Y de fondo, la voz de José Sacristán recitando fragmentos, como nadie, del camino.
Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Mochuelo no lo sabía exactamente.
Te aseguro que es sobrecogedor recorrer esas salas que albergan más de 200 obras entre libros, manuscritos, dibujos, lienzos, carteles cinematográficos, fotografías. Claro, es que ver la letra de un escritor es como verla en vida. Y si es periodista, ni te cuento. Recorremos la exposición de la mano del comisario de la misma, el colega Jesús Marchamalo. ¿Cuánto marcó su padre a Miguel Delibes?
Bueno, el padre es una imagen que casi tiene Delibes desde la infancia, ¿no? Cuando llega a la casa, uno de los traslados, una de las mudanzas que hace, y sube por la escalera de la casa donde va a vivir, la primera imagen que se le viene a la cabeza es la imagen del ataúd de su padre bajando por la escalera, que es algo que a mí me impresionó mucho leer. En la figura del padre, la obsesión por la muerte del padre es algo que está presente siempre en la cabeza de Delibes.
Hay un detalle fantástico en su biografía, y es que empezó a cazar muy, muy de niño, con un tirachinas.
Efectivamente, empieza a cazar con un tirachinas y parece ser que no tiraba mal. Tiragomas se llamaban aquellos artilugios que muchos de nosotros usamos todavía, sí, en el pueblo en los años 70, y al parecer se convirtió en un artista del tiragomas antes de que le regalaran su primera escopeta de perdigones, con la que derribó un pájaro volando.
¿Cómo es posible que un autor como Delibes, que además es el tercero en lengua española más leído, después de Cervantes y de Galdós, no le gustara leer de pequeñito?
Pues él cuenta que lo que le gustaba era el aire libre. Él tenía un abuelo francés y de ese abuelo francés hereda, según él mismo cuenta, la educación francesa. Nada, juega al fútbol, monta en bicicleta, sale al campo y lee pocos libros hasta que conoce a quién sería su mujer, Ángeles de Castro, con quien lee, pues por ejemplo, a Stendhal, a Chekhov, a Oscar Wilde, y empieza a construir su mundo de lecturas de la mano de Ángeles de Castro.
Te quiero preguntar dos cuestiones de su currículum que me parece espectacular. ¿Fue catedrático, corrígeme, de Derecho Mercantil hasta que se murió?
Fue catedrático toda su vida, claro. O
sea, de Derecho Mercantil.
Hasta que jubiló. Él trabajaba en la Escuela de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid, y ocupó la misma cátedra que había dejado libre su padre cuando se jubiló. Compaginó el trabajo docente por las mañanas, fue profesor invitado en universidades americanas, con el trabajo periodístico por la tarde y la novela, que no era poco trabajo.
La otra pata de la biografía que me parece espectacular, el lado militar, en concreto en la Armada. ¿Cómo acaba un tío de Valladolid en la Armada en esos años?
Acaba en la Armada con apenas 18 años, porque un grupo de amigos de Valladolid se conjuran para ir a la Armada para evitar ser movilizados y tener que ver físicamente al enemigo, tener que ver a un joven como ellos, de quienes les separa una trinchera y que son enemigos, ¿no? Él decide irse a la Marina, embarca en el crucero Canarias y durante un año, el último año de la guerra, está embarcado en el crucero Canarias,
en el lado nacional, porque nacional, cayó ahí.
Vemos en la exposición una máquina de escribir. ¿Dónde está la bicicleta, que es el otro regalo de bodas?
La bicicleta, sabes que no creo que se conserve, porque los Delibes son mucho de montar en bicicleta, las bicicletas van pasando de padres a hijos, sobrinos, nietos, de modo que tienen un enorme parque de bicicletas, pero esa en particular que Delibes regaló a su mujer como regalo de bodas, la verdad que no sé si existe o no. Y la máquina de escribir tiene una curiosidad, y es que Delibes jamás escribió a máquina. La única novela que está escrita a máquina es La sombra del ciprés, y nadie está seguro de que fuera él realmente quien lo pasara a máquina, porque él lo que hacía era escribir a mano unos preciosos manuscritos, siempre en papel de periódico, por cierto.
Jesús, hemos visto el lado docente, el lado hasta militar, el lado familiar, el lado periodístico. El norte de Castilla fue clave en su vida, y la firma Max.
Absolutamente clave. Él pasa toda su vida profesional en el norte de Castilla. Él era además un periodista de verdad, y lo digo de verdad en el mejor sentido de la palabra. Él fue periodista de mesa, era redactor del periódico, fue subdirector, fue director. Desde el periódico luchó toda su vida contra la censura y al final le costó el cargo. Fraga lo echó, le obligó a dimitir como director. De modo que el norte de Castilla es, ya digo, un nombre clave clave, evidentemente, en su vida. Él empieza a trabajar como caricaturista. Entonces, idea este seudónimo que construye con su nombre, Miguel, con el nombre de Ángeles, su mujer, y con esa X que representaba la incógnita de su futuro juntos.
Intentando ser objetivo, que eso que para un periodista es una utopía, ¿por qué no ganó el Nobel?
Pues no ganó el Nobel, él lo explicaba. Para ganar el Nobel, al parecer, hay que hacer una serie de cosas, dedicar una serie de tiempo, llamar a una serie de puertas a las que Delibes decidió que le daba mucha pereza llamar, de modo que no hizo nada de lo que tenía que haber hecho, al parecer, para ganar el Nobel.
¿Lo mereció?
Que lo hizo, sin duda lo hubiera merecido. Él, de todas maneras, nunca le pareció mal que lo ganara Cela. Ese enfrentamiento que tenemos entre Cela y Delibes es un poco importante. Ellos eran amigos, se respetaban, conocían su obra, y él lo que sí tuvo fue la certeza de que el Nobel de Cela significaba que a él ya nunca se lo iban a dar, porque nunca se da a una... un Nobel se da a una generación, entiéndeme.
Y la última pregunta sobre la última obra, El hereje. ¿Por qué le costó tanto escribirla?
El hereje es una obra maestra que nos hubiera costado escribirla 10 veces más a cualquiera de nosotros. El otro día no sé quién decía, y es verdad que una de las claves de la obra de Delibes es la sorpresa. Cada libro de Delibes es distinto. El autor del hereje es el mismo autor de Las ratas, que no tiene nada que ver. El autor de Cinco horas con Mario es el mismo que el autor de Los santos inocentes, que son libros que no tienen nada que ver. Y fue una última sorpresa, un último libro absolutamente deslumbrante. Fue Premio Nacional de Literatura y fue la única incursión que hace Delibes en la novela histórica. Habla de este auto de fe real que tiene lugar en Valladolid en el siglo XVI y es capaz de ambientar una novela donde habla de la ropa, de los transportes, de la comida y de todo lo demás. Es un libro fantástico. Yo le conocí cuando editó el hereje, y en mi ejemplar conservo una dedicatoria cariñosísima que me firmó, y la verdad que es muy emocionante ver la letra y el libro.
Jesús Marchamalo, comisario de la exposición, muchísimas gracias.
Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo para todos vuestros oyentes y un placer.
Gracias, señor comisario. Salvo el Nobel, Miguel Delibes obtuvo en vida todos los grandes premios literarios que hay. Empezó con el Nadal en el 48... Presentó en el último momento La sombra del ciprés es alargada. Apenas su mujer Ángeles y sus padres sabían que había enviado a Barcelona el manuscrito. Y mira, el jurado lo premió por su lenguaje castellano, limpio y directo. Siempre pensó que se trataba de una obra floja. Fue la primera de una amplia bibliografía de la que no se pueden pasar por alto El camino, Las ratas, Los santos inocentes, El príncipe destronado, Las cinco horas con Mario. Ese alegato contra la dictadura que puso en boca de una viuda, Carmen Sotillo. Hablar de Menchú es ver sobre el escenario a doña Lola Herrera.
Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha, a mí cohibida.
Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de las Letras Españolas, Premio Cervantes, son solo algunos de los galardones que recibió el académico que ocupó el sillón E minúscula de la Real Academia Española. Por cierto, llevaba voces de aves constantemente para incorporar a los diccionarios. Siempre llevaba, nos contaba Jesús, la voz, el nombre de un pájaro, de un ave, para incorporarlo a los textos y al lenguaje español.
Quienes nos dedicamos a la narración, a construir historias de hombres, paisajes y pasiones, de acuerdo con la fórmula que reiteradamente he puesto de manifiesto, respondemos mejor al título de hombres de palabras que al más convencional de hombres de letras.
Hay quien dice que su última obra, El hereje, la que le costó 3 años escribir, fue su obra maestra. Fíjate, El camino lo hizo en 21 días, tantos como capítulos, uno por día. El hereje, 3 años. La novela histórica, protagonizada por Cipriano Salcedo, un acomodado comerciante, como no, vallisoletano. Aunque apreciada, no sé si es la obra favorita de Elisa Delibes de Castro, la cuarta de siete hermanos. Elisa, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, lo del hereje, a mí sí me gustó muchísimo y me parece que el final tiene una fuerza impresionante. Uh-huh. Pero yo quiero volverla a leer porque esa la leí en las galeradas, no la, fíjate, he leído en libro.
Qué
y
bueno.
Quiero volverla a leer y he aprovechado el confinamiento para leer 10 o 12 novelas suyas, pero el hereje todavía está pendiente. Y sí me gustó muchísimo, pero no la que más, desde
qué
luego.
Qué bueno.
¿No?
Yo se lo decía en la exposición a Jesús y lo comentaba con mi compañera Mamen, si hubo una obra que me marcó de chaval, siendo yo un adolescente, fue Las Ratas. El rol, el papel del tío ratero me impactó para toda mi vida. ¿Cómo pudo describir esa crudeza y cómo descubrió el campo a tantos chavales urbanitas como era yo, Elisa?
Sí, sí, realmente a mí me recuerda también un poco, porque es una obra dura, pero
durísima.
Yo me acuerdo que leí de niña y luego mandé leer a mis alumnos también el Pascual Duarte de Cela.
Claro, a mí
no
también, a la par.
Atrás,
sí, 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 sí. Bueno, y a Ramón J. Sendes. Es que iban de corrido.
Sí. Por eso te digo, y que ahora pienso, pero ¿cómo pude hacerlo? Es como para matar la sensibilidad de un niño. Pero mira, tú te sigues
todo lo
acordando.
Todo lo contrario.
A lo mejor era necesario. A mí no me marcó, desde luego, y yo luego la mandé leer. Pero ahora me parece, digo, son de una dureza terrible
las dos. Es que aquella España, aquel campo y aquellas cuevas eran así de duras, sin duda.
Efectivamente.
Elisa, ¿él qué era más? Si hubiera que poner una balanza, profesor de Derecho Mercantil, cuando me he enterado de eso, me parece fantástica la anécdota,
sí. Periodista
o novelista.
Bueno, pues yo creo que lo que le llevó más tiempo en su vida, por lo menos hasta que se jubiló, fue el periodismo. O sea, era un periodismo muy distinto al que hacéis ahora o al que hacen ahora, porque claro, él iba por las tardes y por las noches. Yo recuerdo que el día que murió Kennedy, en noviembre del 63, él pasó la noche entera en el periódico. Pues claro, un periódico de provincias, tener que improvisar de repente algo sobre el asesinato de un presidente de Estados Unidos, pues realmente le llevaba muchísimo tiempo. Y luego, pues eso, los problemas con Madrid, con la censura.
Claro.
Él se pasaba el día sufriendo con el periódico. Pero, sin embargo, en el momento que pudo jubilarse, se jubiló de profesor y de periodista para dedicarse a la literatura. O sea, que tenía ganas de que llegara ese momento. Entonces, a lo mejor es que era más literato, pero hay que reconocer que entonces ya había triunfado. Y, bueno, al principio él no se atrevía a dejar esos dos sueldos fijos, el de profesor
y
el de periodista.
Claro.
Entonces, luego, sin embargo, en cuanto cumplió 65 años, dejó las dos cosas, aunque por el norte seguía yendo. Entonces pienso que le apetecía mucho dedicarse solo a escribir, y es cuando pudo dedicar 3 años enteros al hereje realmente.
Volviendo al periódico y al periodismo, yo me sobrecogí, de verdad, en la sala, viendo los manuscritos y las cuartillas, porque la Fundación Miguel Delibes, que usted dirige, Elisa, ha cedido a la biblioteca directamente los manuscritos, esas cuartillas que son los sobrantes del papel de la rotativa. Es maravilloso.
Sí, seguimos teniendo. El otro día en Sedano vi un mamotreto.
Sedano, que era su pueblo de nacimiento.
Sí, no, es su pueblo de adopción.
Ajá.
Pero tenía un mamotreto, digo, pensaba seguir escribiendo muchos libros, el pobre. No sabía que ya no iba a volver, porque seguía teniendo un buen mazo. Se traía mucho, y es lo que nos daba de niños, a la pintaza un poco, y nos daba también las cuartillas estas. O sea, esas cuartillas son nuestra vida.
Esas dos ramas, pues los hijos casi divididos al 50% le definen perfectamente. Las letras y la naturaleza.
Y la biología, gana la biología.
4-3.
4-3, sí. Pero el de arqueólogo también es un trabajo muy de campo, ¿eh? Mucho. Entonces, bueno, sí, ganan 4-3. Y sobre todo que tanto mi padre como mi madre eran de letras, más bien. Y para hacer biología, pues realmente había que hacer un selectivo de ciencias con mucha física, química, matemáticas. Yo les admiraba mucho a mis hermanos, los biólogos. Pero bueno, sí.
Y una última cuestión, Elisa. Y yo me lo he preguntado yo de mí mismo muchas veces sobre mi padre, sobre mis abuelos. ¿Qué estaría diciendo Miguel Delibes hoy con la que está cayendo?
Ya, me lo han preguntado muchas veces y yo creo que arrimaría, se dice, el asco a su sardina o lo que sea, porque creo que sí que él no hubiera dudado que esto había sido por un maltrato a la naturaleza, al medio ambiente, a todo. Mi hermano Miguel, que sabe más de esto, de que no es así tan claro, una cosa tan directa, por haber más, pero él no lo hubiera dudado y luego, pues le hubiera sido muy difícil cumplir las normas. No te digo que hubiera salido a invadir de Cataluña, ni la costa, ni nada de esto, pero realmente le hubiera costado mucho que le hubieran coartado su libertad, no poder ir a dar su paseíto al campo grande, haberse puesto la mascarilla, pero desde luego yo prefiero que no lo haya vivido porque él ya estaba muy pesimista con esta vida, con este mundo, y esto le hubiera dado la puntilla, o sea, que mejor que hubiera muerto 10 años antes.
Elisa Delibes de Castro, gracias por acompañarnos estos minutos en La Linterna. Yo he disfrutado como un enano en la exposición de tu padre, Elisa, de verdad.
Ay, muchísimas gracias.
Un beso y gracias.
Otro para vosotros, adiós.
Buenas noches. Delibes escribió sus obras en cuartillas, como te he contado, recortadas a mano de las bobinas del papel del Norte de Castilla, su periódico. Catedrático de mercantil, marino de la Armada, cazador, ecologista, periodista, autor de 5 horas con Mario. De verdad, ¿cuánto se agradece huir del politiqueo y de la pandemia, aunque sea un rato, ¿eh? El tiempo que dura la visita a la exposición de Delibes, ahora que el padre del hereje hubiera cumplido 100 años. Ojalá hubiéramos podido repetir este momento de radio que nos brindaron Miguel Delibes y Encarna Sánchez hace ya muchos años aquí en COPE.
Felicidades, don Miguel Delibes.
Muchas gracias, Encarna, muy amable.
¿Cómo está pasando el día, don Miguel?
Pues mire usted, no lo estoy pasando mal. Además he visto que ha empezado a llover, cosa que no ocurría desde hace 8 meses. De manera que he traído el Ava Castilla.
Queremos, también nosotros, agradecerle que nos haya permitido entrar en su vida y en
recuerdo,
su hogar.
Recuerdo además una noche fantástica, hace como 15, 16 años, en el que juntó en antena Eva Fernández, nuestra colega hoy corresponsal en Roma, juntó en La Linterna una noche a Miguel Delibes y a Lola Herrera. Imagínate qué nivelón, ¿eh? En fin, 100 años de aquel nacimiento, cuánto nos hubiera gustado decirle de nuevo felicidades a Miguel Delibes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Rumbeando voy. Vengo rumbeando.
Fátima Gálvez es una de las mejores tiradoras que existen. Su puntería arrasó con su propia vajilla para poder entrenar durante el confinamiento. Eso es apuntar alto. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la actualidad económica de la semana. En un día en el que hemos conocido que la rebaja del IVA del 21 al 10% en la factura de la luz no ha sido suficiente. A pesar de la bajada, en julio el precio de la luz se ha equiparado al más alto del año, que se registró en junio. Es el resultado de los desorbitados precios de la electricidad del mercado mayorista, porque te recuerdo que la media este mes ha sido de 92 euros por megavatio hora, la más alta desde que hay registros. Para un consumidor tipo, acogido a la tarifa regulada, el recibo de la luz, a falta de un día para que acabe julio, ronda los 62 euros. Pero ojo, que esto no quiere decir que la rebaja del IVA no haya servido absolutamente para nada. Sin ese cambio en el tipo impositivo, el recibo de julio se habría situado en casi los 69. Al final, si lo comparamos con el precio del año pasado, el de julio de este es un 26% más caro y con respecto a 2019, justo antes de la pandemia, se encarece casi un 13%. Al margen de esto, parece que España poco a poco se recupera, el PIB ha vuelto al terreno positivo, es decir, que la economía ha vuelto a crecer en primavera. Abandonamos así el lado negativo en el que hemos estado durante dos periodos por culpa precisamente de la crisis del coronavirus. Los factores que han mejorado la economía en este segundo trimestre han sido sobre todo la relajación de las restricciones y el inicio de la temporada turística. Según los datos del INE, hemos experimentado un crecimiento del 2,8%, lo que supone el mejor segundo trimestre de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que arrancó en el año 1970. Todo esto nos lleva a pensar que poco a poco vamos saliendo. Nadia Calviña es la ministra de Economía.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
Otro de los asuntos económicos de la jornada es a colación de la aprobación de la ley Rider, que regula las condiciones laborales de los repartidores de comida. El problema con estos trabajadores es que trabajaban como falsos autónomos. Dicha norma obliga a las empresas a contratarlos como asalariados en un plazo de 3 meses. Pues este mismo viernes, Deliveroo, una de las empresas de reparto a domicilio más conocidas, ha anunciado su intención de abandonar España. La decisión final va a depender de un proceso consultivo que van a llevar a cabo con sus trabajadores, pero desde la compañía ya han expresado su opinión de que continuar en España con estas nuevas condiciones requeriría un nivel de inversión muy elevado que creen que no terminaría de ser rentable. Enseguida vamos a repasar estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. El precio de los carburantes es hoy un 21% más caro que hace un año.
Los carburantes han puesto fin a 8 semanas consecutivas de subidas, pero la bajada ha sido leve. El litro de gasolina se paga a casi 1,50 euros, 74 euros el depósito, son 13 euros más que hace un año. El diésel se sitúa en los 1,2 euros, 69 euros el depósito, 11 más que el año pasado. Un 60% de estos precios, ojo, son impuestos.
El déficit del Estado baja casi un 26% en el primer semestre.
España acumuló un déficit de más de 35.600 millones en el primer periodo del año, un dato que equivale casi al 3% del PIB y que es un 26% más bajo que el del mismo periodo de 2020. Según el Gobierno, esta reducción está relacionada con un fuerte repunte de los ingresos, que crecieron un 15%, mientras que los gastos se mantuvieron estables, con una pequeña reducción del 0,1%.
La gran banca logra ganancias de 8.200 millones en el primer semestre.
Los cinco principales bancos españoles han disparado su beneficio en el primer periodo del año. Han alcanzado más de 8.200 millones de euros de ganancias frente a las pérdidas de 11.500 del mismo periodo del año pasado.
La Fiscalía pide el desbloqueo del pago de los 34 millones de ayuda pública a Plus Ultra.
El Ministerio Público lo ha solicitado así al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a la aerolínea. Según la Fiscalía, no está acreditada la existencia de delito y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar esta medida cautelar.
Y como cada viernes, terminamos en la bolsa. El IBEX baja un 1,26% en la sesión y un 1,6% en julio.
La bolsa española ha experimentado hoy su mayor descenso en dos semanas. Ha perdido el nivel de los 8.700 ante la preocupación de los inversores por la variante Delta. El IBEX ha caído casi un 0,5% en la semana, un 1,6% en julio, con lo que suma dos meses a la baja. Aunque eso sí, en lo que va de año, avanza un 7,5%. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, mamén. Adiós.
Pues vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre, los viernes con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar, porque esta semana empezábamos toda la semana comentando la exigencia del pasaporte COVID en la hostelería de Galicia y de Canarias. ¿Tú crees que, como dicen algunos, porque aquí hay dos versiones, crees que puede ser medida discriminatoria o en el fondo beneficiosa?
Pues yo creo que puede ser las dos cosas, sí. ¿No? O sea, discriminatoria, pues sin duda, porque mientras todo el mundo no tenga la oportunidad de vacunarse y de estar inmunizado, pues lógicamente habrá gente que pueda acceder y gente que no, con lo cual sería discriminatoria si no te dan una alternativa. Hombre, si te dan la posibilidad de entrar con un test de antígenos, pues ya se quitaría esa discriminación. Uh-huh. Lo que ocurre es que yo creo que probablemente los efectos beneficiosos que tendría, porque si la alternativa es cerrar esos locales, pues desde el punto de vista económico vuelve a ser catastrófico, ¿no? O sea, que cualquier medida que se pueda tomar para poder salvar la situación, pues bienvenida sea. Pero uh-huh. Es verdad que estamos viendo pues discriminaciones, estamos viendo limitación de derechos, muchísimas cosas en estos dos últimos años que, bueno, que en otras situaciones pues no nos plantearíamos, ¿no? Pero bueno, habrá que hacerlo para salvar lo que nos queda de la economía, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo la hostelería, ¿no? La restauración, turismo y demás. Que es,
pues sí, la verdad que claro, ya los hosteleros que he oído están a favor, sí, uh-huh. Eso, si la alternativa es el cierre, pues más vale poner medidas y, bueno, pues el que se sienta discriminado, pues que piensen que en esos hosteleros que por lo menos podrán vivir.
Claro. Oye, vamos por el martes, porque el Consejo de Ministros aprueba el techo de gasto para el año que viene. Eso es la antesala de los presupuestos generales del Estado, que por cierto ya esta misma semana han empezado a negociarse.
Pues sí, mira, nosotros vamos a publicar mañana, o sea, desgajando un poco y ahondando en estas cifras, que lo que nos dicen los que saben es que de estas cifras de techo de gasto y de déficit, que lo que se desliza detrás es una subida de impuestos, porque sí. Para poder cuadrar esa reducción del déficit, aumentando el gasto o subes los ingresos y con el crecimiento económico no suben lo suficiente. Con lo uh-huh. cual, nos anuncian a bombo y platillo las cosas estupendas, nos gastamos mucho y qué bien, pero claro, eso hay que pagarlo.
Sí. Madre mía, ¿especificáis qué impuestos o no?
No, porque eso no lo sabemos. O sea, lo único que hemos visto son los números. Entonces, con los números, pues lo que ves es que le falta dinero para cuadrar las cuentas para cumplir ese objetivo, con lo cual se deduce que están previendo en los presupuestos pues una subida de impuestos para que le encajen las cuentas, claro.
Uh-huh. Madre mía, otra más.
Ya veremos.
Pues ya veremos, eso es. Seguimos en el Consejo de Ministros del martes. También se aprobó la mayor convocatoria de empleo público de la historia. Recordemos, más de 30.000 plazas. ¿Eso qué va a suponer para las administraciones, Yolanda?
Hombre, en principio, pues claro, cuanto más empleados públicos que tengan, en teoría para ellos mejor, pero uh-huh. a mí me preocupa un poco, ¿no? En ABC publicábamos también el otro día, ¿no?, que en la era Sánchez pues se han creado casi 300.000 empleos, ¿no?, y se han batido récords. Tenemos 3,4 millones de empleados públicos en toda España. Es verdad que buena parte de ese incremento se debe a la pandemia y son profesores, son médicos, pero hay otra mucha parte que no es personal necesario para ello. Entonces, a mí me preocupa mucho, ¿no?, porque es verdad que al final esos empleos públicos son para siempre, o sea, claro. No hay manera para poder dar marcha atrás, y lo vimos en la crisis del 2010-2012, para poder reducir ese empleo público es muy complicado, y sin embargo, aumentarlo es muy fácil, como estamos viendo, ¿no? Lo malo es que, claro, tú tienes que mantener a 9 millones de pensionistas, a más de 3 millones de funcionarios, y todo eso con muy poca gente trabajando, ¿no? A mí me preocupa, sinceramente.
Sí, pero aún así, por ejemplo, escuchábamos también el otro día al sindicato CESIF decir que, a pesar de, fíjate, de elevar esa oferta un 8,5%, aún así le sigue pareciendo insuficiente.
Bueno, lógicamente son los sindicatos y están en su obligación de pedir más empleo público. Yo sinceramente creo que, bueno, y se ha planteado varias veces, y al final ningún gobierno, ninguna administración acaba haciéndolo en serio. Yo creo que necesitamos auditorías de cuánta gente realmente se necesita y centrarlo en eso, porque no puedes estar engordando la administración, duplicando entes, y probablemente habrá sitios donde sean necesarios más, ¿no? Y te decía, profesores, médicos, pues sí, pero
es que también imprescindibles, ojo, en este último
claro,
año.
Por supuesto, claro. Pero también tenemos, y son empleados públicos, más de 700 asesores que tienen los ministerios, el gobierno más amplio de la democracia, pues hombre, donde recortar ahí también.
Claro. Oye, estamos en un buen momento para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, porque bueno, se ha dicho también estos días que la ministra Calviño, que ha cambiado de postura, que ha cambiado de opinión, pero simplemente avanzaba algo que supuestamente se han comprometido a hacer con sus socios de gobierno.
Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí también está Europa y hay unas cuantas cosas más, ¿no?, a tener en cuenta. O sea, la señora Calviño pues ha estado diciendo que no era el momento, que no era el momento, y yo estoy con la señora Calviño en que no es el momento, ¿no? Porque al final lo que hace subiendo el salario mínimo es dejar atrás o lanzar a la economía sumergida, pues probablemente a las personas pues más débiles, ¿no?, a los que están menos formados. Veremos a ver qué pasa. Ya hay varios estudios, el Banco de España hizo uno hace no mucho diciendo que se podía haber creado mucho más empleo, no recuerdo, más de 100.000 empleos más, yo creo, en la última subida. Y bueno, pues se corre el riesgo, estás cambiando. Es verdad que estaba incluido en su programa de gobierno, pero te tienes que adaptar a las circunstancias y a cómo va la economía. O sea, si eso va a suponer pues una merma en la creación de empleo en un momento en el que, bueno, hemos tenido buenos datos de empleo esta semana, pero todavía hay mucha gente en ERTE, todavía hay muchos autónomos en cese de actividad. Entonces, el poner trabas ahí, pues puedes frenar esa recuperación, ¿no? Y eso es malo. Yo creo que la señora Calviño lo sabe, pero tiene que aprobar los presupuestos, y aquí le está ganando la baza a la señora Díaz, ¿no?
Sí, y hay que contar con los socios, efectivamente.
Y hay que contar con los socios, efectivamente.
Claro. Oye, lo mejor de la semana, Yolanda, ¿puede ser los datos de la EPA?
Bueno, pues probablemente es verdad que hemos tenido datos económicos buenos, hemos tenido la EPA, hoy hemos tenido el crecimiento económico, que cuando ves en términos interanuales un 19,8%, dices, qué barbaridad, yo llevo 30 años escribiendo de economía
y nunca había
visto nunca esa cifra, pero claro, la historia es de dónde venimos.
¿De dónde viene
eso? Si tú ves eso aislado, te parece una maravilla, igual que los datos de paro, los datos de empleo aislados, pues son una maravilla, pero claro, el problema es de dónde venimos,
claro,
¿no? Que estábamos tan abajo, que la subida todavía no hemos recuperado todo lo perdido.
Oye, hablando de empleo, ¿qué va a pasar con los riders?
Pues hombre, Deliveroo es, bueno, los riders lo que ha pedido, o sea, en la nueva legislación lo que dice es que tienen que contratarlos como trabajadores, ¿no? Y que sea la empresa quien pague la seguridad social. El problema, como vosotros bien comentabais ahora, es que, bueno, pues que hay algunas empresas, en este caso Deliveroo, que ha dicho que es que no le cuadran las cuentas, porque si tienes que hacer a todos los autónomos, los tienes que contratar y pagarles esa seguridad social, y eso supone un 24% más de coste laboral para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues si no te cuadran las cuentas, te vas. Entonces hay que, por eso decimos que hay veces, o sea, es verdad que hay que equilibrar, por supuesto, los derechos de los trabajadores con el objetivo de cualquier empresa de ganar dinero, pero claro, si al final lo destruyes, yo he visto, hemos visto manifestaciones de riders diciendo, oye, que no nos gusta esta legislación, que nosotros sí queremos ser autónomos, no sé. Yo creo que habría que equilibrar ambas cosas, y antes de tomar una medida radical, pues ver lo que puede pasar, ¿no?
Oye, y vamos a acabar con dos subidas. Por un lado, la de los carburantes, que estamos ahí en plena operación salida, hay mucha gente que coge el coche para irse de vacaciones en agosto. ¿Qué influye realmente en la subida de los precios de los carburantes?
Bueno, pues al final yo creo que los precios de los carburantes, lo que está pasando es que la economía mundial pues está reactivando, hay mucho más consumo y claro, cuando consumes más, cuando hay más demanda, pues los precios suben. Otra cosa ya es el famoso la pluma, sí. Y lo famoso de que cuando la cotización sube automáticamente, las gasolineras te suben el precio, uh-huh. Y cuando baja tardan
mucho,
una claro. barbaridad en demostrarlo. Pero ahí uh-huh. yo creo que sobre todo el tema de la oferta y la demanda, que con la recuperación económica pues hay más demanda y los precios suben. Uh-huh. Luego ya en el tema de la luz, sí. Ahí hay otra cosa, ¿no? Ahí hay decisiones políticas también a nivel europeo que nos está costando muy caros las emisiones de CO2 y bueno, pues estamos apostando en Europa por una política energética más limpia, pero eso cuesta dinero.
Claro, es más cara también.
Y es más cara, a la gente hay que explicárselo.
Claro, efectivamente. Pues Yolanda, no te vayas porque nos vamos al dato. Y terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato. Y hoy ese dato son 15.700 millones de qué, Yolanda.
Pues fíjate que llevamos estos días diciendo que el magnánimo gobierno de Pedro Sánchez está soltando un pastón a las autonomías para tenerlas contentas. Pero mira, según contamos también hoy en ABC, nos lo han contado técnicos de algunas comunidades, y resulta que el próximo año van a tener 15.700 millones euros menos que este para poder gastarse.
¿Y eso por qué va a ocurrir?
Pues mira, por un lado porque les reducen el objetivo de déficit, entonces eso ya los obliga a reducir 5.000 millones su gasto. Luego aparte el fondo COVID, que es normal, que es lógico, pues el año que viene va a ser más pequeño que este año. Y luego por último la liquidación del sistema de financiación, que al principio tú sabes que todos los años les hace una entrega a sí. cuenta al gobierno de lo que prevé recaudar con los impuestos, y claro, el año pasado se recaudó muchísimo menos, uh-huh. con lo cual al liquidar el sistema, en teoría las comunidades incluso tendrían
deben
que
dinero,
pagar al Estado,
claro,
deben
claro.
dinero, se uh-huh. les ha perdonado eso, pero fíjate que sumando todo esto al final tendrán 15.000 millones menos, o sea que tanta laraca del gobierno que yo le voy a dar mucho dinero, pues en fin, sí. como que no es tan
que
así,
no es
¿no?
tanto, ¿no?
no es tanto, no es tanto.
¿Y quién va a tener que apretarse más el cinturón? Porque pues aquí alguien se aprieta el cinturón, seguro.
Sí, 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 vamos, o sea, todas las comunidades van a tener menos, pero en términos absolutos, como también es lógico, pues las que más recursos tienen, las que más impuestos recaudan, van a ser también las que más los vean mermados. En concreto, Cataluña contará con 3.000 millones menos, Madrid con 2.700 millones menos y Andalucía con 2.400 millones menos. Pero bueno, en todo caso, yo creo sí. que tampoco pueden llorar mucho las autonomías, porque es verdad que el año pasado tuvimos, y sobre todo las comunidades autónomas, que hablábamos antes de profesores, hablábamos antes de médicos, han tenido un gasto extraordinario muy grande, pero se supone que al año que viene van a tener que tendrán menos gasto porque tendrán que pagar a menos profesionales en ese sentido. Entonces sí. Lo que no deben hacer y no pueden pretender es mantener el gasto cuando esas circunstancias se quiten, porque sí. como decimos antes, o nos fríen a impuestos a todos o no hay manera
claro,
de pagar.
De soportar el sistema, ¿no?
Claro.
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchas gracias como siempre por haber analizado el dato aquí en la Linterna de COPE. Buen fin de semana.
A vosotros,
chao.
A vosotros y buen fin de adiós.
Adiós. Pues nos vamos al cine.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues llega el fin de semana, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y toca ponerse cómodo, hacernos un buen bol de palomitas y ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. Hola, Jero, muy buenas noches.
¿Cómo estás, mamen? ¿Qué tal?
Bueno, pues vamos con la primera, ¿no? No perdamos más tiempo. Jungle Cruise.
De todos los cruceros por el Amazonas, este es el más barato, pero también el más emocionante.
Si cree en las leyendas, crea también en las maldiciones. Me suplicará que regresemos.
Pues espero decepcionarlo.
Bueno, es como Piratas del Caribe,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
¿no? Toda
perfectamente.
La saga que se basa en una atracción de un parque Disney. Uh-huh. Pues aquí han cogido otra del mismo título, han hecho un cóctel de Indiana Jones, Piratas del Caribe, un toquecito de Aguirre o la cólera de Dios de Werner Herzog y la reina de África, son palabras mayores, y han hecho...
Vaya cóctel han hecho ahí.
Claro, hombre, es Dwayne Johnson sí. y Emily Blunt. O sea, uh-huh. lógicamente no son Humphrey Bogart y Catherine Hepburn, sí. pero son buenos actores, él sí. es muy divertido y ella también. Es una película familiar con Paul Giamatti también y dos españoles, Dani Rovira y King Gutiérrez, haciendo de malvados conquistadores españoles, dirigidos todos por otro español, por Jaume Colet Serra, este catalán que lleva ahí un montón de tiempo y que en su momento se convirtió en el director fetiche del Liam Neeson, digamos, más vengador.
Sí.
O sea, pues bien, es entretenida la película, es divertida, hay química entre ellos, hay mucho humor, no llega al nivel, en mi opinión, de la saga de Piratas del Caribe, uh-huh, pero hay acción, buenos efectos visuales, y eso sí, es un poco cansina en su corrección política, no solo con la ideología de género, sino con un feminismo un poco ramploncillo, los derechos de los animales están últimamente por ahí, y luego la leyenda negra sobre España, hombre, dentro del contexto, pues tampoco, pero es un poco también agotador, uh-huh, o sea que no hay ahí, en fin, eso es un reproche que yo creo que vale la pena hacer, porque damos por supuesta muchas cosas que, en fin,
que luego no son así.
Sí, y luego además se pone en plan pedagógico con todo eso y a mí realmente me ha cargado en algún momento. La uh-huh.
Bueno, pues dejamos a Dwayne Johnson porque vamos a poder disfrutar también de tiempo.
El cadáver se ha descompuesto.
Acaba de morir.
¿Qué nos está pasando?
No sé qué nos sucede, pero va muy rápido.
Tenemos que salir de esta playa.
Están conectados a algo más grande.
No, estamos aquí por una razón.
Yo he visto el cartel y tengo que reconocer que me ha impresionado, ¿eh?
Sí, o sea, no sé
la
si...
imagen.
Has empleado el término disfrutar, no sé si es el término adecuado.
Es adecuado. Con una película, a lo mejor he patinado un poco ahí.
Claro, de M. Night Shyamalan, que es el del sexto sentido, ¿te acuerdas? El protegido.
Sí, sí.
A veces veo muertos y uh-huh. tal, pues aquí se les lleva un montón de gente a una isla tropical, supuestamente maravillosa, una familia, Gael García Bernal, Ruth Urseguel, hay unos cuantos y de pronto se dan cuenta que en esa playa maravillosa envejecen rapidísimamente y entonces es terrible, o sea, es una angustia horrorosa. Uh-huh. Está bastante bien la peli, es más, digo para jóvenes adultos, pues, hago una concesión a la galería que se podía haber evitado, pero luego, claro, Shyamalan dirige que te mueres, o sea, para crear inquietud es el más parecido a Hitchcock de todos ellos. Está bastante bien, se basa en una novela gráfica que se llama Castillos de Arena de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters. Y es una peli muy de Cineforum también, aparte de que la banda sonora es bastante buena, de Trevor Gurekis. Tiene un elemento que es el tiempo es objetivo, subjetivo, cuánto tiempo tenemos, porque si morimos mañana nuestro tiempo va a avanzar
claro,
rápido.
Claro.
¿Qué haremos? ¿No? Está muy bien la peli en ese sentido, al que le guste Shyamalan le va a gustar, no es de sus mejores películas, pero es bastante buena.
Bueno, pues vamos a por la siguiente, a por el efecto Marcus.
Nadie ha sido testigo de tanta suciedad y tanta corrupción como tú.
Corrupción en el ministerio, en la policía.
Lo tenemos.
Están locos.
No es el primero que lo dice.
¿Y esta de qué va, Jero?
Pues mira, pues va de corrupción. Y además corrupción en un ámbito singular porque son las ONGs, ¿no? Estas ONGs que recaudan millones para proyectos en el tercer mundo y parte de esos millones o gran parte se la quedan,
sí, se quedan
los
por
ricachones.
El camino. Uh-huh.
Es muy interesante el planteamiento. Aquí lo han presentado como un caso más del departamento Q. No sé si en el origen tendría ese... Porque es verdad que son una serie de películas que son como un departamento danés de la policía que rescata casos que han sido ya cerrados y de pronto los reabre, ¿no? Aquí además con un elemento muy interesante que es el tal Marcus, que es un chaval rumano que es inmigrante ilegal. Aquí han cambiado los protagonistas de toda esa saga. Esta sería la quinta entrega, si efectivamente pertenece a esa saga. Y el protagonista es Ulrich Thomsen, que es el mejor actor danés. Uh-huh. Y el director es muy bueno, Martin Zabliet, que es el que hizo Lot of Mine, Bajo la Arena. Es cine negro, al que le guste ahora mismo está súper de moda la novela negra escandinava también. Sordidilla, para adultos más bien, pero tampoco se pasa mucho. Muy buena peli. De thriller policíaco, que es lo que es, ¿no?
Sí. Vamos con un estreno en plataformas, el manual de la familia perfecta.
Tiene que pasar más tiempo de calidad con ella.
No lo sé, no se me da bien nada.
No es verdad.
Le da miedo decepcionarles.
¿Quién es mi campeona?
Yo.
Tampoco debe decirle eso.
Hacéis demasiado caso a los críos.
Bueno.
Esta sí que es de Cineforum total. Uh-huh. Es muy interesante, es una película canadiense de un tipo llamado Ricardo Trogi. Yo creo que aquí no había estrenado. Quizá Quebec, Montreal. Y luego ha hecho varias películas por año. 1981, 1987, 1991. Esta, la protagonista, es una adolescente de estas de alto rendimiento. Sus padres la han metido en todo y va agobiada por la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, le fuerzan tanto que se pone al borde del suicidio. Entonces, como ha dicho Juan Orellana, que yo creo que lo expresa muy bien, es una crítica a tanta tontería pedagógica posmoderna. Sí. Es muy interesante la película. Durita, mal hablada, muy indie, con escenitas de estas así, pero sí, muy buena, porque entra, pisa todos los terrenos y te obliga a pensar. Me ha gustado bastante el manual de La Familia Perfecta y la protagonista es excelente.
Vamos. Bueno, se te ve contento con las películas de momento las que llevamos. Vamos
bueno,
ahora...
y la última es...
Espera, que vamos a por el documental. Summer of Soul.
Pues podríamos haber puesto aquí a todo el mundo. A B.B. ¿sí? King, a Stevie Wonder, a Nina Simone, a Mahalia Jackson... en fin, es sensacional. Es lo que se llamó en su momento el Woodstock negro, que se habían perdido las filmaciones de una serie de conciertos que se llamaba el Festival Cultural de Harlem, 1969, en plena lucha por los derechos civiles, recién asesinados John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, y un pedazo de festival con todos los grandes de la música negra, muchos de ellos jóvenes. Y se ha rescatado toda la filmación, ha hecho Questlove, una película de 2 horas impresionantemente buena. Es porque además ha mezclado documentación de la época sobre la lucha de los derechos civiles, además con cosas poco conocidas, el papel de los hispanos en Harlem, el papel del alcalde blanco de Nueva York en esa época, que era republicano y que dio la cara por ese festival, estuvo allí. Me ha gustado un montón.
Muchísimo. Se te ha emocionado.
En Sundance ganó el gran premio del jurado al mejor documental y desde luego al que le guste la música, en mi opinión, es obligatorio. Y al que le guste la historia reciente de Estados Unidos, además contada con bastante ponderación. Me ha parecido muy interesante.
Pues oye, y tenemos 30-40 segundos para resumir la programación en 13 porque cambiamos totalmente de registro.
Fíjate, ¿con qué oigas esto?
Sí.
Y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación. Está bien. Si no quiere ayudarme, me las arreglaré yo sola. Arriaditos somos.
Ahí está Gracita Morales.
¡Hombre! Y Rafael Aparicio.
¡Qué grande!
Vaya duelo, ¿no? En Viva el Cine Español yo lo aconsejo esta semana porque está Sor Citroën, pero luego también echamos Currito de la Cruz y Ese Cura el domingo. Ponemos un buen western de Robert Aldrich, 4 tíos de Texas, y luego 2 películas de Chuck Norris y 3 de Van Damme para acabar el domingo. Bueno. Y yo el sábado destacaría 2 de Tom Berenger, Los Últimos Guerreros, y Eres sin Patria, y luego Arma Joven, con Emilio Estevez, que a mí me cae muy simpático, es un tipo sensacional, Emilio Estevez. Con lo cual, buena programación como siempre, pero sobre todo de cine español esta semana.
Pues tenemos una buena lista de películas para ver el fin de semana. Jerónimo. Hombre. José Martín, como siempre, gracias y buen fin de...
Igualmente,
chao.
Un abrazo enorme.
Hasta el próximo viernes.